buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, chicos y chicas, al noveno podcast, una entrega de mini noveno, el mini noveno 106. Mini o mini noveno 15 o 16, ya no me acuerdo ya por qué número vamos, ¿qué nos importa? Yo soy Albertini y sigo con mi empeño personal en el que no pasen dos semanas sin que tengáis vuestra ración de comentarios sobre el mundo del cómic, sobre cómics. Así que nada, formato mini noveno, dedicado a reseñas de lo que he estado leyendo en los últimos tiempos y se me está quedando acumulado. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar en esta tarde de lluvia o mañana soleada, depende de cuándo escuchéis esto, que en abril aguas mil, pero nunca se sabe. Y vamos a comenzar con La Cosa del Pantano de Alan Moore, libro 6. El libro final de la etapa de Alan Moore en La Cosa del Pantano, con Rick Bates, John Totelbein y Alfredo Alcalá al dibujo y tintas, con alguna historia de Stephen Bissett y John Totelbein también. Ya había comentado, ¿no?, que en el anterior es cuando, en el libro 5, que lo comenté, no sé, en el anterior, no, en el 105, que en ese libro quinto de La Cosa del Pantano de Alan Moore es cuando Moore se empieza, no es que ya no estuviera suelto antes, sino que empieza a experimentar más con sus principales inquietudes, ¿no? Con sus tonteos, con el chamanismo, con la poesía. Y aquí igual, ¿no? Nos presenta además un escenario en el que es muy inusual ver a La Cosa del Pantano. Tan inusual que dices que no tiene lógica. Es como cuando ves esas aventuras de la Patrulla X interespaciales, interestelares, intergalácticas, cuando la Patrulla X, quiero decir, su sitio es hablar de la discriminación, pero en la Tierra, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Pues esto es más o menos similar, ¿no? Después de haber visto cómo desaparecía La Cosa del Pantano en Gotham y cómo resucitaba en una especie de luna azul, nos encontramos con que ya sabemos dónde ha acabado Alec Holland, que es que ha acabado en las proximidades del planeta Ran. Y pues nos encontramos con una historia bastante, bastante curiosa, una aventura en la que colaborará con el mismo Adam Strange. Es en plan, se nota que Rick Bates es uno de sus temas favoritos de la ciencia ficción, pues dijo Alan Moore, pues vamos a hacer una historia de ciencia ficción con La Cosa del Pantano, lo cual pues ya sabéis cómo es Alan Moore y sus obsesiones. Entonces tenemos esta especie de, bueno, Adam Strange, que es esta especie de Flash Gordon de DC, y en este caso pues como es Alan Moore, pues le pone una mucha carga erótica, no es como un Flash Gordon hormonado, un Flash Gordon con sexo y diamantes. Está muy bien, ¿no? Luego, o sea, acabo de abrirlo con la uniforme de Hawkgirl y es en plan, madre mía, ¿qué te cubre esto, muchacha? Como podéis imaginar, el dibujo es fantástico, es fantástico. Ay, madre mía, cuánta carnaza. Bueno, mientras tanto en la Tierra pues sigue Evie intentando rehacer su vida tras la muerte aparente de La Cosa del Pantano, y tenemos una historia en plan Frankenstein y bueno, demás. Destaca un número, que es el número 100, el número 60, en el cual es completamente, son planchas, ilustraciones y mucho texto, pero es completamente, absolutamente fascinante, ¿no? Con toda la historia de La Cosa del Pantano, de cómo es una especie de odisea espacial propia de La Cosa del Pantano. La saga todavía se vuelve más rara porque llegan momentos en el que de repente aparece Metrón, aparece Darkseid, es todo muy, que no te crees que pueda llegar se pueda llegar a hacer una historia de esta envergadura, de este corte tan de ciencia ficción con un personaje como La Cosa del Pantano, y no resulta un pegote, no resulta quitando el hecho de que de repente esté La Cosa del Pantano en el espacio un poco gratuitamente, no resulta tan pegote como pudiera parecer. Y la verdad es que, por lo general, así un poco hablando de la saga de La Costa del Pantano, de la etapa de Alan Moore, creo que me parece, ya dije que me parecía imprescindible, una etapa muy memorable, pero es que analizándola así, sencillamente, conociendo sobre todo la obra posterior o incluso las obras coetáneas de Alan Moore y La Costa del Pantano en general, puedo llegar a decir que La Costa del Pantano de Alan Moore es una piedra angular tanto para la obra de Moore como para la historia posterior de La Costa del Pantano, lo cual tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito y bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que Alan Moore... ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que La Costa del Pantano de Alan Moore, estos 40 y tantos números, representan perfectamente todo o la gran mayoría de lo que ha sido Alan Moore, ¿no? En líneas generales, ¿no? O sea, ya he comentado algunas de sus obras más experimentales, esos poemas ilustrados como es El Amnios Natal y alguno de eso, El Chamanismo, La Obsesión por los Superhéroes, de los problemas psicológicos que debe tener un superhéroe, de esa exploración de la psique, las relaciones humanas, la sexualidad, el estado policial, todo lo que ha hecho importante y que ha explorado en sus grandes obras maestras como V de Vendetta o Watchmen, por decir las dos grandes de esa época, está aquí, o sea, está en estos números de La Costa del Pantano, ¿no? Esto es el germen de todo lo que es Alan Moore. Y como tal, me parece esa lectura obligatoria e imprescindible. Claro, no os vais a leer de repente, quiero empezar con Alan Moore, y os vais a coger los seis números, ¿no? Cogeréis algo más sencillito, ¿no? Como V de Vendetta, o Watchmen, o alguna de estas más cortas. Pero bueno, es para escribir una cosa de Alan Moore sobre Alan Moore, o para hacerte una idea de todo lo que da de sí el autor, o de todas las inquietudes que tiene, La Costa del Pantano me parece fundamental, porque toca todo, o el 90% de lo que es Alan Moore, no como otras obras, como... Eso sí, le falta el 90%, digo el 90% porque, quieras que no, he echado de menos los textos estos finales, esos artículos ficticios, esas literaturas, extractos de capítulos y tal. Es lo único que le falta para ser 100% Moore. Otras historias que también son muy Moore, muy de Moore, pero a José dejan cosas. Con Watchmen no tiene tanta poesía, V de Vendetta no nos trata del... bueno, sí trata, iba a decir no trata, pero sí es que tratas de la psique del héroe. V de Vendetta no es... Fíjate, V de Vendetta me parece más completa que Watchmen también. Bueno. Pero bueno, ya estoy elucubrando y voy a pasar al siguiente cómic, que es Batman, Destino de Caballero, que es una historia escrita por Andrew Helfer y Tan Enhuat, que reúne ECC en el tomo de la miniserie, que fueron 12 números, Journey into Night. Nos habla un poco la historia, un poco de cómo se forjó Batman, los inicios de Batman. Es un poco el año cero que ha hecho Snyder ahora, esa chorrada enorme. Sí, está en todo ese momento, ¿no? En el momento en el que Bruce Wayne ya es Batman, pero ya está intentando hacerse con la ciudad, está intentando hacerse con todo. Y mientras tiene un problema, resulta que cumple los 18 años, 19, 20, y le dicen, oye, ya que tus padres querían que fueses el jefazo de la empresa, y se encuentran en esa tesitura, ¿no? De tener que enfrentarse, aparte de con los malos habituales, con los que se encuentra con sus contrincantes en la división en Wayne Industrias, Wayne o lo que sea. Como han cambiado tantas veces, ya ni me fijo en cómo lo llaman. En Wayne. Así, en general. Y a lo largo de esta miniserie, pues, maxiserie más bien, nos encontramos con dos con dos historias diferenciadas. Una es la de un arma, una especie de arma biológica que se lleva en el cuerpo, y empieza a haber muertes a tutiplén. Se aprovecha para robar bancos, se aprovecha para hacer actos terroristas, se aprovecha para todo. Y la siguiente historia es una historia que comienza con niños pirómanos, que siempre mola ver niños incendiarios. Por lo general, bueno, los casos no están mal. Tiene la manía Andrew Helfer de, bueno, no solo él, sino todo el mundo, de que en algún momento el Joker esté de alguna manera o se acabe enfrentando al Joker, aunque sea gratuitamente, y ese es el caso. De repente aparece el Joker, ja, 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 qué risas, ja, 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 Batman, ja, 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 ja. No sé, qué decir, estaba ya de historia bastante correcta, bastante interesante. No creo que hiciera falta meter al Joker, no lo sé. Como ya he dicho, el guión es correcto, el dibujo, cuesta un poco. A ver, no es mal dibujo, o no es muy malo, pero tiene poses perturbantes y perturbadoras y demás. Decisiones anatómicas, no sé, estoy abriendo una splash page de Batman, pues eso, lo típico, balanceándose por Gotham. Y anatómicamente es horrenda. Es más, es que no estoy ni seguro por qué coge así la cuerda. No sé. Es en plan, voy a forzar aquí la postura porque así queda más guay. Pero no, porque ves que es que es como si hubiera cogido dos brazos izquierdos y los hubiera plantado. No lo sé. Es como si Batman tuviera dos manos izquierdas. Es muy raro, muy raro. Lo dicho, es una cosa que no está mal. Es un cómic de Batman más. Es que no, ni para bien ni para mal. Es correcta, está bien. Hombre, claro, lo que decíamos en el otro programa, en el 106, decíamos, pues, joder, estamos llegando a un punto en el que están editando cosas de Batman buscando hasta debajo de las piedras a ver si encuentran material. Y esto es un claro ejemplo de buscar debajo de las piedras y sacar un material que en realidad no es necesario tenerlo editado en España. Que sí, vale, cuanto más mejor y todo eso, pero es un poco en plan, ¿para qué? ¿Para qué? Si no lo sacas en su momento, no lo saques al menos que haya una gran función. O si no lo sacó Planeta en su momento, si no lo sacó Norma en su momento, no te andes molestando si no es una obra muy buena y ni imprescindible. No lo sé. Claro, esto es lo típico de tenemos todos un... Claro, esto es lo típico de tenemos todos un editor dentro de nosotros y juzgamos decisiones empresariales. La que sí que nunca sobra una reedición es Superman Legado de Mark Waid y Lainey Francis Yu, que reúne la miniserie Birthright. También hablando de primeros años de superhéroes, pues aquí nos encontramos con los primeros años de Superman como superhéroe, claro. Mark Waid acomete aquí la historia. Es un cómic curioso porque es un cómic pensado en el contexto de Smallville, justo hace un par de años que acaba de comenzar Smallville en Warner Bros. Sí, creo que empezó en Warner Bros. Televisión, que luego sería CW. Y veían que había una cierta necesidad para enganchar al cómic, ¿no? Entonces encargaron a Mark Waid hacer esta nueva miniserie de origen de Superman, cogiendo elementos de Smallville. Y bueno, tales como la infancia de Lex Luthor y infancia adolescencia y Clark Kent en Smallville, tales como, no sé, diferentes elementos, ¿no? Lo típico de la lluvia de meteoritos, que todo el mundo tiene un meteorito en su vida, cosas de esas, ¿no? Es muy inteligente Mark Waid porque lo hace de forma muy inteligente, de decir, vale, voy a coger elementos, pero elementos que me sirvan, ¿no? O sea, no va a ser un Smallville. Cuando el protagonista de Smallville vaya a Metrópolis, esto es lo que va a pasar. No, es bueno, el cómic comienza en África, está Clark Kent, de pues eso, lo típico de ver cómo es, quién es, cuál es su vocación para sabiendo que es distinto, y a la vuelta de a casa pues decide convertirse en superhéroe, ¿no? Y bueno, pues ahí va viendo cómo hacerlo. Se va a Metrópolis porque piensa que siendo periodista en el Daily Planet pues será capaz de estar atento a, en cuanto pase cualquier cosa, poder reaccionar lo más rápido posible e irse para allá, ¿no? Justo se encuentra con Luthor, empieza una amistad. Luthor aprovecha que sabe un poco más que Clark Kent sobre Krypton y declara, decide hacer una campaña para que ese nuevo personaje que está salvando gente, que la gente no se fía todavía muy bien, que es Superman, hace una campaña de difamación a base de eso, pues que es invasión kryptoniana, que si todo esto. Marvel, como he dicho, hace muy buen trabajo, explica muchas cosas, como el tema de las gafas, que son cosas muy sutiles, ¿no? También habla de cómo bueno, es un ejemplo perfecto de cómo el cómic puede coger ideas de la serie, ideas del cine, ideas de la televisión, para crear nuevos elementos a la mitología del personaje sin que parezca que es un pegote que le han puesto, ¿no? Todo este origen de Superman, que igual que Smallville, ¿no? En Smallville, que yo recuerdo que hace 1000 años terminó la serie, pero eso que yo recuerde era, tenía esa parte de la misión de Clark Kent en la Tierra, de Kal-El, esa relación con su padre kryptoniano, con Jor-El, era esa función de hijo, tú eres mi esperanza, tú eres... Un tema que también, ya que por otro lado no es nuevo, que por otro lado estaban ya en las películas, ¿no? Pero digamos que aquí es más... estaba más de ese modo, ¿no? Estaba más evidente, más... recurría más a su padre, recurría más a... Sobre todo a partir de la tercera temporada, creo, segunda tercera temporada, que es cuando crea esa pequeña fortaleza de la soledad en una caverna por ahí rara. Pues bueno... El cómic está muy bien, lo peor es el dibujo. De Francis Yu, que bueno, no es tanto de mi devoción, está bien, dibuja, bueno, no es su peor trabajo, creo que de hecho es bastante decente para lo que suele hacer. Bueno, una maravilla de cómic. Otra maravilla, pues así poco a poco, es la que está siendo los Soldados de la Victoria, que llegan al volumen 3 con una historia... van terminando las historias de Zatanna y de Clarion y comienza la historia de Mr. Milagro, que es un Mr. Milagro que no conocía, no sé, es que ando un poco perdido por el personaje, pero claro, yo conozco a Scott y este no es, entonces no me ha despistado muchísimo. Y por el otro lado está Valetier y ¿cómo se llama este? Frankenstein. Están pues hechos por Pascual Ferri, hace la historia de Milagro. Janet Paquette hace la historia de Valetier y Doug Mankey se dedica a la historia de Frankenstein. Sigue estando muy bien esta invasión de los Shida silenciosa, ya se empieza a meter muy bien. Bueno, ya se había metido bastante en Bergenal. Aquí digamos que sigue, ¿no? De hecho, Valetier empieza a... Se topa con una investigación de lo que pasó a los 7 soldados que vimos al principio del cómic, en el 7 soldados número 1. Mr. Milagro se encuentra con todo lo que sería ese lado místico, digo místico cósmico, de la invasión de los Shida. Y Frankenstein, pues algo menos, es quizás más separado, entre comillas, pero tiene una historia... Vamos, creo que la mejor historia que hay, ya no solo en el tomo, sino en los 3 tomos anteriores, o la segunda mejor historia, estoy ahí en duda con otra de Guardian, la protagonista de Frankenstein, con la historia de la Defesio, me parece un cómic sublime. Ese número me parece que es redondo completamente. La historia de Variety también sigue estando, comienza prometedora, está bastante bien. Digamos que está ya todo bastante más enlazado y vamos, tengo unas ganas ya de ver el volumen 4 tremebunda, ya os contaré. El siguiente es Doctor Radar, asesino de sabios, que edita Spaceman Books, cómic de Sim Solo Bestian, que nos encontramos con un asesino de sabios. ¡Oh, cuidado! No. Nos encontramos en 1930, si no me equivoco. No, perdón, 1920, justo después de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, en cual pues empiezan científicos a investigar a el modo de poner los aviones en órbita, de poder llegar al espacio. Y resulta que hay un señor que se dedica a asesinar a todos los que avancen en este aspecto, y es apodado enseguida el asesino de sabios. Es un cómic algo extraño, porque tiene una especie de mezcla entre lo que es una, no, pues una historia de eso, de thriller, intriga, acción, al uso con ese ambiente de los años 20, y como que no termina de despegar en ningún momento, y estructuralmente en cuanto a guión tampoco me ha parecido gran cosa. El dibujo pues está bastante bien, es curioso, no es limpio, sino que es más rayitas, pero el uso de color, las viñetas suelen ser en un solo color, son monocromas, viñetas ocres, viñetas rojas, anaranjadas, verdes, azules, bueno, os podría decir todo el arco iris. Y claro, es lo que más me ha fastidiado, es, no sé, esa, de querer que te guste, porque no está bien, o sea, la historia pues llama la atención, es pues un asesino que se dedica a robar estos conocimientos a base de matar a los sabios, y bueno, pues coño, pues podría llegar a hacer una buena historia, pero como que se queda ahí, ahí a la puerta, ¿no? Y tiene un final un poco, me ha resultado un poco anticlimático en general, no sé. La que me ha gustado bastante más es Página Negra, de Giraud y Lapierre, con Frank Giraud y Denis Lapierre, con dibujo de Ralph Meyer, que es un cómic bastante interesante. Está protagonizado por una joven periodista, articulista de una revista literaria, que se alejó hace tiempo de su familia, y a la que le asigna el poder investigar, el hacer un dossier, intentar hacer un dossier, porque es un señor que no es muy dado a hablar en público, que no es muy dado a hablar, a un gran literato. Está escribiendo su nueva novela y resulta que dice, oye, pues intenta investigar a ver si la encuentras y que hable. Y es lo que hace. Mientras tanto, mientras estamos viendo este intento de entrevista, al cual pues cuando se encuentran accede y demás, y empiezan a conocerse mejor. Mientras tanto vamos viendo una historia paralela, que es la que supuestamente es la historia de que está escribiendo. Entonces hay una mezcla de estilos, una mezcla de páginas, se van intercalando según vaya conveniendo, según se vaya viendo. Me parece bastante equilibrado en ese sentido, que lo hace bastante bien, ¿no? Y llega un punto en el que, no voy a spoilear mucho, pero digamos que se va viendo que hay más de, que hay menos de ficción de lo que parece, por así decirlo, ¿no? Que puede ser muy, muy, no sé, no voy a decir más. Pero vamos, que llega un punto en el que esa parte de ficción y esa parte de no ficción que se empiezan a entremezclar en un momento dado. Dando lugar a un último acto bastante interesante, que nos habla pues eso, del autor, su obra, del pasado de los autores, del pasado de cómo los principales temas que le interesan al autor este, también son temas que también interesan a los autores del cómic, a Giraud y Lapierre, lo cual hace hace de una lectura bastante interesante, bastante estimulante. Me ha gustado mucho Página Negra. También edita Spaceman Books. Ya por último, ya para irme despidiendo y demás, voy a hablar de otros dos cómics. El primero es Batman Eternal, escrita por, bueno, con argumento de Scott Snyder y sus lacayos Tinion Cuarto y demás gente, dibujada por un montonazo de gente, que ya ha terminado, digamos, su primera temporada, entre comillas, ¿no? Sus primeros 52 números ahí en Estados Unidos. ¿Y qué queréis que os diga? La verdad es que comencé el cómic bastante, no entusiasmado, sino diciendo, pues puede ser interesante. Pero al final ha sido una cosa de en plan, bueno, pues... Que también suele pasar en esas cosas que son 52 números semanales y demás. La sensación que me ha dejado por lo general, bueno, voy a hablar primero de qué va. Digamos que en Batman Eternal querían hacer un retrato global de Gotham. A través de una historia, de la historia de cómo una especie de venganza, entre comillas, orquestada entre mafia, policía y demás, en contra de Batman, Gordon y compañía. Entonces comienza con la historia de cómo hay un accidente, está en una persecución y por lo que pasa algo. Y resulta que James Gordon es responsable de una explosión en el metro que acaba con la vida de 200 personas, 200 y pico personas. Resulta que este es simplemente el primer paso de una gran revolución, no revolución, sino un intento por parte de... Bueno, de una campaña de difamación y de eliminación, de intentar ir a por Batman por todos los medios, ¿no? Y esto ya se mezcla con mafia, se mezcla con todos los personajes de Batman, todo lo había por haber y demás. Decía que, bueno, pues no está, sin estar del todo mal, no sé, yo creo que se deja leer. La impresión que me queda es la de, si esto mismo se hubiera hecho... en vez de una serie semanal, se hubiera dispersado en las diferentes series de Batman y compañía, aunque solo sea como tema, yo creo que hubiera funcionado mejor. ¿Sabes? No que fuera de repente una macro saga en plan Tierra de Nadie y todo, wow, Tierra de Nadie, ¿no? Y continuar, o sea, que sí, pero no, ¿no? Pero un escenario de ese estilo, yo creo que hubiera funcionado mejor. Me ha dejado con la sensación de, tío Snyder, si tienes ideas como para hacer esto, ¿por qué no haces otras cosas? ¿Por qué no lo haces aquí? No lo has hecho en Batman, en general. No lo sé. ¿Quién sabe? A mí es que me asombra estas cosas. Y para terminar, antes de despedirme, voy a hacer un breve comentario con Time Runs Out, la última saga pre-Secret Wars, la que nos lleva a los Secret Wars que ha elaborado Jonathan Hickman y compañía, que se ha dividido, pues eso, Vengadores por un lado y Nuevos Vengadores por otro lado. Simplemente decir que a falta de que se hagan los dos últimos números, me está gustando muchísimo, muchísimo. Y si os habéis descolgado un poco de Hickman por eso de, wow, demasiado Big Picture, demasiado chorrada, demasiado poco que ver con los Vengadores de toda la vida, que es cierto, yo creo que el camino a Secret Wars está bastante bien planteado. Está bastante bien planteado. Está viendo todo el tema de lo que hay detrás de las incursiones. Está viendo qué consecuencias hay, qué es lo que hay por ahí, ¿no? ¿Qué son estos los Cyber Kings, los reyes de Marfil? No sé, todo muy, muy interesante. Yo estoy deseando que se termine la saga y que empiece Secret Wars. Que a lo mejor Secret Wars luego resulta que es un poco chorrada, ¿no? Pero no sé, he disfrutado tanto el camino que, vamos, lo tenía que decir. Ya hablaremos Dani y yo, me imagino, sobre todo cara que salga en España, lo más probable, en lo que se ponga Dani al día, para hacer un gran repaso sobre la etapa de Hickman de los Vengadores. Y ya está, con este comentario breve quería terminar este podcast. Muchas gracias por escucharme. Espero que no se os haya hecho muy largo. Ay, en fin... Yo es que me enrollo un poquito. Así que nada, simplemente comentaros que Ya sabéis que nos podéis encontrar, nos podéis escribir a hola@novelopodcast.com, facebook.com/novelopodcast, en twitter.com/novelopodcast. Nos podéis dejar un audio comentario a través de la web, nos podéis dejar muchísimas cosas. Y muy importante, que es que podéis darnos dinero. ¡Dinerito! El caso, queremos, bueno, para mantener un poco el servicio, que bueno, hemos puesto, ya os avisamos, que si tenéis iVoox, os podéis encontrar el botón de donar allí. Y he instalado otro botón de donar en la web, ¿no? Para que... si os apetece, si decís, oye, pues qué majos, les voy a dar dinero por estos 5 años de historias, de risas, de risiones, de meterse con Portugal que me han proporcionado. Pues cogéis con vuestra cuenta de PayPal o con vuestra tarjeta, me llega PayPal, y nada, un poquito, tampoco vamos a pedir muchos con poder pagar los gastos de servidor y demás. Nos basta. Hombre, si queréis ya dar mucho más y queréis que vivamos de ello, yo no me voy a negar. Dani, me imagino que tampoco. Y si ya queréis financiarnos la invasión a Portugal u otros planes más locos, como, no sé, comprarle una un tratamiento de cabello a Bendis, pues ya le daremos unos regalos de cumpleaños para nosotros. Pues ya todo se irá viendo, todo se irá viendo. Y con esta reclamación, queremos vuestro dinero, amigos. Espero que hayáis disfrutado del podcast. Nos vemos, nos escuchamos en una semana o dos, cuando podamos, Dani y yo. Un beso. ¡Hasta luego!
Thank you.